to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Agunón.
¿Bien, no?
Sí.
Bueno, estupendo. Unai Burguete.
Agunón, muy bien.
¿Alguna novedad?
De viernes. Muy contento. a disfrutar el fin de semana.
Xavier Ayerbi.
Nada, tienes que tirar más a las tertulias porque le pone a... Le encanta, te has dado cuenta, ¿no?
Agunón.
Claro, bueno. Si os parece, podemos empezar ya con algunas de las cuestiones del día. Mira, yo es que acababa de hablar ahora con Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes Islámicos, que suele ser, bueno, colaborador, es amigo y colaborador, y habla de todo lo que sucede en este panorama internacional. Y bueno, y elucubrábamos, ¿no? Es que ayer vimos ese espantajo que nos han presentado desde Estados Unidos, esa junta de paz que no es tal, son 40 países que se han juntado, además poniendo tela y poca, por cierto, para mayor gloria de un narcisista. La mayoría de los países que están ahí sentados, dinero tienen mucho, democracia poca. Y luego, pues mucho me temo yo que lo que se nos vendió con los vídeos, esto de un resort y tal, y que se nos llenó a todos, nos inflamó, pues me da la sensación de que es mentira todo. Es mentira. Porque no hay ni posibilidades de hacer un resort ahí, ni nada en absoluto. No hay energía, no hay agua. De ese escombro tardarían 15 años solamente en hacerlo, y a Donald Trump se le acaban las horas. Por decirlo así llanamente, ¿eh?
Sí, pero si estamos en el mundo de la no verdad, por lo tanto, o sea, que es que ya no nos sorprende nada. O sea, yo sinceramente, seguir un poco todas las nuevas ideas, esas bombas de humo que va sacando, ya a mí ya me empieza a cansar. El problema es que impacta. Quiero decir, impacta en todo, pues la economía global, y por lo tanto, ojo, eso es lo realmente peligroso, ¿no? Pero ya es que es, sinceramente, es cansino. O sea, generar ahora, ¿no? Pues este grupo, y solo como para ir en contra, bueno, de primeras de Naciones Unidas, ¿no? Pues porque pues ya hemos visto, ¿no?, cómo ha ido saliendo de diferentes organismos, bueno, pues diciendo que él no tiene que dejarse llevar por criterios que no sean, ¿no?, que no estén alineados con su propio pensamiento y su quehacer. Por lo tanto, es que, bueno, pues eso es lo que tenemos.
Sí, el Donald Trump, el hombre del show, ¿no? O sea, no podemos negarlo, que es un animal político y del show, y que es lo que hace. Bueno, también me acuerdo cuando firmó el acuerdo de paz allí en Gaza, lo mismo. Fue un espectáculo que no sé si os acordáis, que incluso colocó el atril de Estados Unidos allí delante de todos, ¿no? Pues pues lo que es él, hacer espectáculo, y pues además la gente que le rodea. O sea, no puede ser que Netanyahu sea un hombre de paz, ¿no? Por ejemplo, Netanyahu, la persona que ha estado realizando en Palestina y que sigue todavía, aunque ahora se hable menos de ello, un genocidio, ¿no? Entonces, bueno, pues un nuevo espectáculo de Donald Trump.
Pues sí, son espectáculos estos que nos acostumbran, ¿no? El problema está que ahora, pues, el trasfondo de todo eso puede ser un ataque a Irán para ocultar precisamente sus devaneos personales con Epstein y compañía, porque sí. Es que los trapos sucios de casa los lavan fuera.
Eso es.
Claro, pues bombas que va lanzando, muy, muy peligrosas. O sea, estamos hablando de eso, de una intervención, de un ataque en Irán. O sea, con una desestabilidad política de impresión. Entonces, claro, es que no es que esté diciendo, pues voy a hacer un referéndum. Quiero decir, es que eso me parecería cosas hasta con un poco de sentido común, ¿no?
Pero bueno, es lo que pasa. Xavier.
No, que está muy malamente el tema.
Sí. Como resumen.
Sí, que está muy malamente el tema, ¿no? Por un lado, todo lo relativo a Gaza se ha eclipsado, por un lado. Por otro lado, tienes ahí en ese grupo, en esa, ¿no?, idea de desarrollar el grupito de la paz, pues resulta que básicamente están sus amigos, sus hijos, intereses totalmente individuales y empresariales, y va por ahí. Y luego detrás, pues eso es lo que habéis dicho, Netanyahu, ¿no? O sea, Netanyahu...
Ese es el único que tiene un plan. ¿Eh? Es el único que tiene un plan real.
Sí, tiene un plan real, pero bueno, quiero decir, tiene un plan real que coincide mucho con el que promueve Trump, ¿eh? O sea, al final,
viceversa.
No sé quién de los dos, y cuando dices Trump, tienes que utilizar a Trump persona, Trump, digamos, representante de los grandes intereses que puede haber detrás, que pueden ser judíos, no judíos, de grandes, yo qué sé, ¿no? Grupos de presión muy fuertes que están reconfigurando el mundo. Y además han encontrado realmente al individuo que hace estas payasadas, ¿no? Que hace estas payasadas, sobreactúa, pero claro, lo que hay detrás es terrible también, ¿no? Entonces la cosa está muy malamente en esa zona. No creo que la paz sea lo que estén ansiando, sino que vendieron ese rótulo, está clarísimo que lo vendieron, eclipsaron el resto. También en Cisjordania cada vez es mayor la penetración, pues no sé qué éxodo se estará montando, pero...
No, por eso decía yo que el que sí tiene un plan es Israel, que quiere la gran Israel y quiere hacer desaparecer a todos los palestinos, tanto de Gaza como de Cisjordania, ese es su objetivo.
Ya quien incomode, claro. O sea,
sí,
lo mismo,
no,
pues, ya dijo claramente Netanyahu.
Y
¿no?
Lo único que tiene es la cobertura ahora, por ejemplo, pues el trampantojo que nos monta Donald Trump. Que nos monta un trampantojo, todo el mundo habla de los resorts y tal, y dices, a ver, realmente... ¿Tú crees que pueden hacer un resort ahí? Lo piensas fríamente y dices imposible.
Sí.
Primero, porque no hay más que escombros. Y segundo, es que no tienen energía, no tienen agua, no tienen nada en la zona de Gaza.
No, lo que tienen es una presencia molesta, que es la presencia de los gazatís que siguen...
Nada más, eso es lo único que les molesta.
No, lo de los escombros ya te digo yo que no sería un problema objetivo.
Sí,
o sea, no
sí,
creo
pero
que
tienen
sea,
dos, pero
no,
tienen 2 millones de personas.
Pero el tema es la presencia que tienen allí, a ver qué hacen con toda esa gente, ¿no? Porque claro, esa gente, así hablando en plata, la tienes que eliminar o la tienes que hacer desaparecer. Entonces, el tema es cómo eliminas a 2 millones de personas, se te plantea pues el tema del holocausto, ¿no? O sea, cómo hacemos frente para eliminar, ¿no?, a grandes categorías de el asesinato categorial que se llamaba, ¿no? Entonces, el problema que tienen es que están allí. Y ahora, ¿cómo te los quitas de en medio? Porque lo otro, ya te digo yo, que si hace falta poner un resort, lo van a poner. Otra cosa es qué tiempos se estén manejando y qué es lo que puede pasar en 8, 10, no sé, 20 años. Pero en 20 años yo creo que la influencia de esta gente se va a notar y van a mantener un poder que no va a ser la desaparición de Trump, no va a suponer la desaparición de toda esta cualidad de sátrapas.
No, eso que además todo lo que es el movimiento de Donald Trump no es algo que haya nacido ahora o hace poco. Esto lleva muchos años fraguándose y cada vez en aumento, ¿no? En 2007, 2005 ya había grupos de seguidores de Donald Trump que fueron creciendo y creciendo hasta que llegó al poder, ¿no? Y lo que a mí sí que me llama mucho la atención como ciudadano es que aquel vídeo que se publicó desde una cuenta oficial del gobierno de Estados Unidos... O sea, ya es que me parece alucinante que un vídeo, mientras estaba bombardeando, como era en ese momento, que el máximo mandatario publique un vídeo generado por inteligencia artificial completamente falso, es que ya fue lo más de lo más para ver en qué calidad democrática está en estos momentos Estados Unidos con Donald Trump. Que una institución gubernamental te publique ese vídeo... O sea, no sé, es que para mí es impensable que en un gobierno aquí en España se haga una cosa así, ¿no? Un vídeo completamente falso generado con inteligencia artificial mientras estás bombardeando a otro país, mientras en ese vídeo tú te estás riendo y estás diciendo que vas a construir hoteles en toda esa zona. Es que para mí es impensable que eso que eso pase aquí. Yo no veo a presidente de España publicando una cosa así.
Bueno, pero es lo que tenemos, ¿no?
De momento sí.
De momento es lo que tenemos. No,
además están muy fuertes.
Sí, y luego hay otra cosa que tú lo has comentado muchas veces, Koldo, que toda la familia de todo el entorno de Donald Trump, que cada vez tiene más dinero.
Cada vez son más ricos.
A
ver, si al que le encargan el proyecto es a Kushner, a su yerno,
claro,
que se ha hecho rico en el sector inmobiliario.
Es que bueno, ahí está. Y quien negocia todo lo de Israel también es su familiar.
Es que privatizan la institución.
Todo.
Pero si en
todo.
El vídeo llovía dinero, ¿no? Llovían también dólares, o sea...
No, y dices, a ver, ¿y en Estados Unidos no reacciona nadie?
Sí reaccionan, ya tienes de entrada 70 millones que están en contra. O sea, 3 millones en los votos, tienes 73 o 76 a favor y 74 en contra. Claro que reaccionan, pero tienen la misma capacidad que tienes tú.
Ya.
O sea, que no, es que tiene la misma capacidad, entonces te pueden empezar a salir mirlos blancos como el alcalde de Nueva York, pero ¿dónde? En Nueva York. El tema es que mientras tú tengas una parte de Estados Unidos que básicamente coincide con él en la concepción del mundo, pues claro, para esta gente solo existe América. Sí. Y América es Estados Unidos, ¿no? Entonces resulta que mientras exista eso y ellos sean más, tienen todavía la coartada democrática para hacer lo que hacen.
Porque y toda momento... la parte, perdona, que se te ha sumado por miedo, porque ha generado ese miedo y ha dicho, buf, yo no me voy a ir al otro lado, sino me voy a unir aquí, que igual dentro de lo malo, bueno, pues me hace un poco caso, que todos hemos visto que no ha sido así y no va a ser así, pero ahí están. Y ahí claro, han recibido pues todos esos votos también, ¿no?
Claro, y no, y que al final tú lo que tienes es también que no es una corriente que se circunscriba a Estados Unidos. O sea, en este momento empiezas a mirar y gran parte de lo que es Sudamérica está en la misma onda. Parte de Centroamérica está en la misma onda. En Europa tienes un montón de países que están ya en la misma onda y corrientes que parece que van a ganar en las diferentes comunidades autónomas de España, empieza a haber gente en la misma onda. Entonces lo que hay que preguntarse es qué está pasando y qué sustitución hay, digamos, de ideológica de los grupos sociales, ¿no? Porque al final esto primero depende de que tú tengas una ideología y una visión del mundo diferente para luego poder actuar, pero es que en todo eso probablemente también está desapareciendo. Y hay una cultura aspiracional que no es una cultura de clase, y hay una cultura, o sea, y luego el miedo o el temor pues genera también actitudes muy negativas y de que me defienda el chulo del barrio.
Sí, entonces, pero además con ese respaldo de que han sido elegidos democráticamente. El otro día escuchaba a una mujer de la Plaza de Mayo de Argentina que decía, no, si nosotros es que no somos conscientes, pero tenemos una dictadura elegida democráticamente.
Claro, ahí está el tema.
Entonces es que totalmente avalado.
De momento tienen la legitimidad democrática. Claro. Llegado el caso, si tienen que utilizar la fuerza, también la van a utilizar.
Pues
porque yo... no van a dejar. Llegados a donde han llegado, no van a dejar en ningún momento ya de que les arrebaten el poder democráticamente. Harán Dios y la de Dios, o cambiando en el Tribunal Supremo, cambiando, y al final el Estado profundo es muy importante.
Sí, hay diferentes encuestas dentro de lo que es ahora mismo la comunicación política que dice que los hiperliderazgos y líderes como Donald Trump, como Víctor Orbán, como Kast ahora en Chile, que es ahora mismo lo que la gente está pidiendo. Entonces creo que hay que hacer también una reflexión de cómo esos hiperliderazgos son ahora lo que están de moda y que es lo que, pues según estas encuestas, lo que la gente vota y quiere.
Sí, lo que pasa es que luego eso tiene consecuencias. Y voy a ponerme en Argentina, también el hiperliderazgo de Milei. Uh-huh. Ayer mismo, hace unas horas, han aprobado ya la reforma laboral. No sé si habéis visto la reforma
laboral. Sí, pero Argentina. Tiene consecuencias.
Eso va a generar en la calle un problemón enorme.
O ninguno. O ninguno. También en la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones, pues resulta que cuando hubo votaciones iba a perder Milei, iba a haber el voto castigo social, porque la gente ya había visto cuáles eran las consecuencias de sus políticas, y a última hora ganó. Bueno, por la promesa que les hizo Trump de que
20.000 iba millones, sí.
44.
Que luego no les dio nada.
No, pero el problema es que ya una encuesta que había del PNUD en 2005, que se hizo en Latinoamérica, y luego hizo unos análisis bastante interesantes en aquella época Joaquín Estefanía sobre esa encuesta. Y claro, si a la gente le pedías, ¿usted qué quiere? Eficacia económica o sistema democrático. Y las cuatro mezclas posibles que te salen, ineficacia en los dos ámbitos y eficacia en los dos, pero las posiciones centrales. Yo prefiero eficacia económica y autoritarismo que democracia con una cierta ineficacia económica. Entonces
tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema.
Claro que tenemos un problema, no, tenemos uno y muy grande.
Pero eso se debe a todos los mensajes que vamos recibiendo.
Pero la gente también buscamos final, seguridad,
certidumbre. Pero esos mensajes ¿en quién permean?
En todo Dios, en toda la sociedad,
No sé.
Ayer
habrá personas más críticas, pero otras que se dejan llevar absolutamente.
Ayer el que me cortó el pelo. Sí, como majo. Al que estoy yendo desde hace ya 10 años.
Que tiene poco trabajo.
Bien, pero...
Contigo, Diego.
Pero me lo hace muy eficazmente.
Lo he notado, Alberto, estás guapo.
Y con una amabilidad total, ¿no? Sí, y entonces fue un encuentro que hice hace 10 años en Deusto por casualidad. Y resulta que, pues ayer fui, ¿no? Tuve 10 minutitos, que tenía que ir al IMQ y luego volver. Y resulta que me dice, hablando, o sea, que han pasado 10 años desde que eres cliente mío y tal. ¿Cómo pasa el tiempo? Le digo yo, ¿no? Y él me dice, ¿cómo pasa el tiempo si eres autónomo? Entonces dije, ala, tócate las pelotas. O sea, también en esto, dentro de los autónomos, el paso del tiempo también es lesivo. Entonces dices, pues claro, es que hoy por hoy, en toda esa lógica de yo contribuyo, pero a mí nadie me revierte nada, pues ya está muy extendida en esta sociedad. Y ese es el terreno sobre el que se edifica hoy por hoy todas estas nuevas mayorías. Yo no tengo que contribuir, yo no le debo nada a nadie, yo me lo hago por mí mismo o no, y en cambio que recibo nada. Entonces, ¿para qué necesitamos la democracia? Y esa es la corriente dominante.
Pues tenemos un problema, sí, muy grande. Bueno, dice algún oyente, ¿crees que saldrá lo de Trump el caso Epstein? Aún no ha salido y ya le quiere dar carpetazo. Se barajan feminicidios, no es que se barajen, es que dentro de las pruebas veladas hay acusaciones y testigos que hablaban de asesinatos que no han sido investigados, por cierto, ni por el FBI. Lo que pasa es que, claro, si tú dominas todo el sistema, que simplemente has desbrozado un poco el camino porque han salido el 3% de todos los documentos, 3%, y además salen la mitad de ellos, salen todos recortados, y tienes una fiscal general que no abre un proceso, ni le importa, ni le interesa, dices, pues bueno.
Es que está nombrada para eso.
Hombre, claro, es que es normal, ¿no? Luego dice, el fascismo ofrece una épica que te dice que eres parte de algo grande, de una nación elegida, de una lucha de civilizaciones, y transforma al ciudadano común en un soldado de una causa, lo cual es muy seductor para quien siente que su vida es monótona o irrelevante. No, sí, son como... los aspiracionistas de los que hablamos siempre, ¿no?
Sí,
no,
pero formar parte de una familia. Sí. O...
No, y que no le convencen de que, no, si tú eres de los de arriba.
De los míos.
Tú eres
de corazón.
Tú eres de los de arriba. Ya llegarás. Si no has llegado, ya llegarás. Ya llegarás.
No, pero a eso.
En la próxima vida.
Hay toda propuesta colectiva de fuste. Otra cosa es que en este momento haya una vuelta a posiciones de derechas orgánicas, se basan en eso, en la idea de organismo. Somos todos miembros de un único organismo que va en camino, en marcha, hacia tal. O sea, el fascismo se basó en eso. El comunismo en cierta medida también. Entonces, la putada es que Pues parece que las corrientes de derechas, pues, y de fascismo, en el fondo, en la medida en que te ofrecen una gran familia de la que constituyes parte,
sí, que a nada, claro, que a nada tiene un éxito, un poco diferente,
y que en el
sacan,
fondo este es un abandono también que ha hecho la izquierda, de la izquierda, en el sentido de que no está ofreciendo un relato equivalente a otra familia alternativa. O sea, también eso es muy importante. Y luego la democracia es una putada, porque te da el derecho a poder optar, el derecho de colectivo pues no es tan importante, te da la posibilidad de elegir, te quedas solo colgado de la esto y pff, dices, ¿y ahora qué hago? Yo estoy solo, abandonado, y no te ofrece colectivo. Ha desaparecido la idea colectiva. No hay currelas de grandes empresas, de grandes superficies, tal, todo eso se repercute mucho. Estás ahí desamparado.
No.
Y cada vez más gente se
somos
siente
una sociedad,
desamparado.
Somos una sociedad desclasada, además.
Pero es lógico.
Pero eso es lo que ahora tanto se está demandando, ¿no? Volver un poco a ese sentimiento de comunidad, que creo que eso es la base. Eso es la base para sentirnos no... yo solo miro por mi ombligo, sino que miro que mi ombligo estará bien si el entorno también está bien.
Ya,
o sea,
pero si hemos estado cimentando también una sociedad individualista,
claro,
apaga y vámonos.
No solo generando y además, pero también experimentándola, viviéndola
y disfrutándola, claro, disfrutándola.
Pero no en el sentido negativo. Sin individualidad no hay individuo, no hay libertad, no hay capacidad de elegir tu propio proyecto. Pero eso es un dilema muy cabrón.
Pues enseguida vamos a hablar
de lo que he dicho.
No, enseguida vamos a hablar de la justicia social, ¿no? Dice otro oyente que es que fácil es ser periodista. Le culpáis de todo a Trump y listo. Y Obama metido en tres guerras. A ver, es que yo culpaba a Trump y culpaba a Obama y culpaba a todos y culpaba a Estados Unidos entero.
No, que eres nada periodista, más. Que eres periodista. Ya
¿qué
está.
Tiene que ver? Pues nada, pues, si no... Pero yo no soy corporativista, a mí me da exactamente igual.
Nada, eres periodista.
Y menos ya que estoy acabando.
Tiene mucha pena, tiene mucha
si
pena.
Si no hay justicia para los genocidas, ¿qué mundo se puede construir? Pregunta un oyente, cada ayuntamiento debería priorizar en derechos humanos. Bueno, dice, reflexionando en este tiempo de cuaresma, dice, ¿no pensáis que la verdadera esencia del pecado humano está en el mal uso de su función esencial, la función mental e inteligencia?
No, y de cuidado, y de cuidarse unos a otros, y de la reciprocidad social, y todas esas cosas.
Bueno, y luego si del caso Einstein se habla, sí, del caso Cote Cabezudo, de los jueces que fueron con menores de edad en Colombia, denunciando por una ministra y fiscal del Estado. De eso no se habla, no se habla de tantas cosas.
Sí, pero efectivamente, si todo eso desgraciadamente está ahí,
pero no es
y lo sabemos, pero es que el impacto, por eso nos hemos ido, ¿no? A eso, arriba. Estamos hablando de uno de los máximos mandatarios mundiales.
Que sí,
y el impacto que tiene y todo lo que estamos sabiendo y que efectivamente, y que no pasa nada. Es como si tiene ese, ¿cómo es? Como en Ucrania, ¿no? O en los antidrones y todos los espacios aéreos, pues este hombre tiene un halo a su alrededor, que ya le puedes lanzar el mayor misil, que es que ni le toca.
Bueno, él mismo dijo en una campaña electoral en su primera legislatura que si saliera a la calle y le pegara un tiro a alguien,
bueno, eso es terrible.
Eso no le costaría un voto.
Eso es terrible. Públicamente con eso, dices con eso
y te votan. Y te votan. Sí. No, porque el oyente que criticaba, empezando por esta tertulia, esos temas no se sacan también. Pues se sacan estos y todos los que hagan falta.
Sí, pero además esos temas no son de empate a uno.
No.
Es decir, hablar de Einstein y no hablar de Cote Cabezudo o del otro, el de esto, no quiere decir que uno,
uno
neutraliza al otro.
No neutraliza.
Basta que analices muchas veces un caso para que sirva para todos.
No, yo suelo decir muchas veces que es que un mal no se contrarresta con otro mal.
No,
son
no
dos males. Son dos males, ¿eh? Son dos males. Un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Ajarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio Ajarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos Ajarte 94-671-0277.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia mía. Os decía lo de la justicia social porque nos recordaba, además, decía Unai antes, oye, que es el Día Mundial de la Justicia Social.
Es que viene de otra tertulia, que sí, la ha puesto ese que tema.
Ha empalmado una con otra.
Y tú has estudiado el tema.
Claro, y dices, no, es que yo, por ejemplo, con lo de la justicia social, muchas veces me quedo perplejo con los que se oponen. Porque es que ahora mismo hay una moda, una corriente en la que interpreta la justicia social como si fuera una especie de que viene de Estados Unidos, de línea woke, más o menos, ¿no? Y resulta que dices, a ver, pero ¿cómo te puedes oponer a la igualdad de oportunidades, a la dignidad social? Todo, ¿cómo te puedes oponer a algo así? Y lo denostas. Caso, por ejemplo, que hemos mencionado, Argentina en Milei, que parece, dice que la justicia social es un robo. O sea, eso ya es su titular. Y dices, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando?
Sí, pero tú si entras ahora en tu cuenta en TikTok, en Instagram y empiezas a navegar, o en YouTube empiezas a navegar, te saldrán un montón de influencers financiados que te dirán que es mejor todo individualismo y que si, como comentábamos antes, que si no los impuestos, tú pagas muchos impuestos, pero que esos impuestos luego a ti no te repercuten en nada, ¿no? Y eso es ahora mismo lo que tenemos encima nuestro. Y en el Día de la Justicia Social creo que hay que poner sobre la mesa los datos, ¿no? Antes estábamos comentando con la directora de Cáritas de aquí sobre el informe FUESA que hacen, pues que es muy preocupante y que esa es la realidad que tenemos en Euskadi, ¿no? Cuando cada vez la brecha es mayor, cuando cada vez la pobreza es mayor, y eso es la tónica y lo que viene pasando desde hace muchos años. Ponían de ejemplo que la gente que está en esa cuerda floja que se dice, que si a una persona se pone enferma o se le sube 200 euros el alquiler, ¿cómo pasan a estar completamente excluidas? Porque no tienen para hacer frente a esos gastos, ¿no? Y cómo la mayor de las preocupaciones y el problema que hay es la vivienda, que lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Entonces creo que hay que poner sobre la mesa esos datos, porque muchas veces no salen en los medios de comunicación o no salen en las portadas. Sí, el día que sale el informe puede salir en una pequeña columna cuáles son los datos, pero esa es la realidad que tenemos aquí en Euskadi, que tiene nombre y apellidos de personas que están sufriendo toda esa precariedad.
Sí, los datos es cierto que para Euskadi no es nada, o sea, no es relevante porque la encuesta es minoritaria, pero los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida que ha publicado el INE pone sobre la mesa de nuevo cómo está, cómo afecta, ¿no?, esas situaciones de riesgo de pobreza o exclusión a menores de 18 años. Estamos hablando de una transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto es cíclico, y si no ponemos además el foco en aquellas personas que más lo necesitan, estamos hablando del futuro de nuestra sociedad. O sea, es que no es otra cosa, es lo que antes comentábamos, ¿no? Es que no es que yo esté bien, es que yo voy a estar bien si mi entorno va a estar bien, porque si no, es que eso nos va a llevar a una desconexión social y a unas situaciones, bueno, pues que pueden generar también no situaciones pacíficas y entornos estables, pues porque, a ver, yo me pongo ahí y sinceramente digo, pero esto es, volviendo a lo que estábamos comentando, la justicia social, ¿es justo que me esté pasando esto porque he tenido, bueno, pues un contexto en el que he nacido que no me ha podido brindar todas las oportunidades que enmarcadas en derechos como persona realmente tengo? No porque me lo haya buscado, porque sea un dos dedos de frente, ya haya despilfarrado, no eso, sino que hay situaciones que realmente tú no las has elegido ni buscado y te han sobrevenido. Pobreza infantil, a eso me remito. Estamos hablando, esos datos pone sobre la mesa en Euskadi en torno a un 19%. Estamos hablando de casi 2 de cada 10. Es algo que tenemos que abordar.
El ascensor social hace mucho tiempo que se paró.
Sí, pero...
En nuestros entornos, tú vas viviendo y hay barrios en los que progresas más y en los barrios en los que progresas menos.
Sí, sí, y eso ya, además y ya está
no
estudiado.
Quiero, y ya no quiero coger un, ¿no?, coger un mapa y coger un centímetro y decir, jo, si llego a nacer 10 centímetros más abajo, la vida que me hubiese esperado.
Totalmente, y además eso también hay estudios. En la UPV hicieron por código postal también cómo afectaba a tu salud holística, ¿no? O sea, todo, y efectivamente, o sea, eso, como personas, como ciudadanos o ciudadanas, ¿realmente lo vamos a permitir? A mí, sinceramente, creo que, a ver, que está en nuestras manos, y además es que es evidente, ahí también hay evidencias para parar, ¿no? O sea, donde realmente podemos abordarlo y atajarlo y resolverlo. Pero bueno, tiene que haber voluntades.
Es lo mismo de lo que hablábamos antes. O sea, que en el fondo lo que hay que ver es si las tendencias hacia estar en posiciones favorables a la justicia social avanzan o retroceden, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hay muchas fuerzas que llevan al retroceso, ¿no? Porque en una situación en la que no se oferta certidumbre y donde hay gente que además quiere generar incertidumbre, pues al final genera las condiciones para que la gente, como cuando decíamos críos, pues el último puchicagalera, solíamos decir, ¿no?, cuando jugábamos. Y entonces, claro, el tema es si institucionalmente, porque yo creo que la clave está ahí, institucionalmente se lanzan mensajes de que la seguridad en la protección va a estar consolidada y se asegura. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Porque en condiciones de que la gente tenga temor, pues se sale lo peor de cada uno, ¿no? Entonces yo me acuerdo que se hicieron una serie de estudios, por ejemplo, ¿no? Planteó un autor muy interesante analizando la situación europea de 2010 y que le llamaba la fatiga a la solidaridad, le llamaba él, ¿no? O sea, de gente que la concepción que tiene es de que ellos se están poniendo y no están recibiendo nada a cambio. Y por ejemplo, una...
Eso es mentira.
A ver, vamos a ver.
Bueno, pero pues es un tipo de mentira.
Pero eso ya lo sabemos.
Mentira básica.
Eso lo sabemos, has oído hablar del teorema de Thomas.
Sí.
Has oído hablar del teorema de Thomas, que la gente, según interpreta la realidad, se comporta así.
Se comporta así.
Entonces, la gente percibe que en un momento determinado hay inseguridad y que nadie te protege, la gente funciona como si no le protegiera. Y entonces se va a la mutua, ¿entiendes? ¿Cómo se llama eso? A la mutua, ¿no? Entonces me voy a la mutua. Entonces piensa que la solución la va a tener en algún otro sitio, porque resulta que tú le tenías que haber hecho un favor y no se lo estás haciendo. Entonces, hubo una encuesta y que luego no se ha seguido haciendo, que es una pena, pero que decía, en su opinión, de este grupo o de este listado de colectivos vulnerables, ¿cuál es el que mejor está siendo tratado? Pues el 69% de la gente pensaba que aquí solo se le trataba bien a la población inmigrante. ¿Eh? Cuando a la gente se le decía el segundo grupo mejor tratado, se consideraba a los pensionistas y luego otro conjunto. Cuando a la gente se le decía, bueno, y si esto estuviera en sus manos, ¿usted cómo lo haría? ¿Eh? Pues solo un 3% lo hacía a la población inmigrante y tampoco subía mucho el porcentaje del resto de colectivos. Entonces, en un momento determinado, si tú te vas situando en esa concepción del mundo, si cada vez se va situando más gente en la concepción del mundo, lo que dicen es, pues no, a mí que me dejen tener la tela en el bolsillo, ya me buscaré yo los servicios. Joder, por ahí van las grandes tendencias, por ahí van las grandes aseguradoras sanitarias, por ahí va toda la sociedad. Coldo, no me digas.
Hay que denunciarlo, nada más.
Hay que denunciarlo, claro, pero yo tengo que entender, porque no vale decir, hay que ponerse el zapato a otro, no, hay que ponerse en el zapato a los otros y ver que si la gente ve así la realidad, va a actuar en consecuencia.
Bien, a ver, pero llegamos a un consenso. A ver, cuando tenemos una sociedad con una brecha económica enorme, descomunal, ¿qué hay? Inestabilidad, hay más violencia. Según, hay más insatisfacción, hay más frustración.
Ya, pero tú puedes tener...
Como sociedad, me refiero.
Pero tú puedes tener a Milei, a todos los mileístas, diciendo yo estoy dispuesto a pagar este plus de solidaridad con mi guardia privada propia, con mi guardia privada propia, que contribuir al general. O sea, ¿qué es el modelo ese que se dice de las comunidades cerradas? ¿Qué coño? Los ricos vivimos aquí, tenemos nuestra propia policía de seguridad, vivimos aparte de esto, nos marchamos del centro de las ciudades y nos aseguramos y seguimos explotando a la gente. Es que esa es la tendencia que hoy está triunfando.
Sí, esas burbujas. Es como si diéramos el salto de justicia social a justicia individual. Sí, yo quiero justicia, pero para mí.
Sí, pues porque claro, tú tienes que tener en el fondo un resorte moral, tú.
Yo me voy a
no
bajar,
me mires con esa cara. No me mires con esa cara. Tú tienes que tener un resorte moral o tienes que tener unos principios para decir, no, yo prefiero que todo el mundo ande mejor, aunque yo ande, si eso me repercute negativamente.
Es que eso es lo que yo pretendo.
Eso es lo que pretendes, pero claro, entonces lo importante es que esa conciencia siga siendo todavía dominante. Yo diría que la sociedad vasca sigue siéndolo, pero que también puede tener en un momento determinado pues cierta fatiga de materiales, y que esa fatiga de materiales te lleve a que cada uno de la gente busque la solución por su cuenta. Sí. Porque aquello es aquello de primero los de casa. Entonces los de casa son los de casa y que se vayan fuera los inmigrantes. Y luego ya lo son los de casa, pero solo los de mi barrio. Y luego lo solo esto y luego ya solo los de mi casa. Entonces el tema es ¿cuál es la dinámica dominante? Porque claro, también las noticias que hemos leído ya de la regularización, lo otro, el euskera, el esfuerzo de integración, todo esto al final empieza a poner las cosas difíciles.
Sí, sí, es que el relato que viene de los medios de comunicación, de los diferentes think tanks, como he dicho antes, en las redes sociales, en las conversaciones entre amigos, es, por ejemplo, que nuestros salarios, o de la gente joven, el salario es más bajo porque es que los pensionistas ganan mucho dinero.
Todo.
Eso es. O que no tengo trabajo porque el trabajo se lo han dado al migrante que ha venido de otro lugar. Entonces tú no tienes trabajo. Ese es el relato que hay ahora mismo encima de la mesa. Y eso es lo que creo que hay que combatir.
Y gente con muchas ganas de movilizar,
claro.
De movilizar esa inexistencia de pacto intergeneracional para enfrentar a sectores de la sociedad. Y que gente de menos de 30 años no ha vivido nuestra vida. Y lo que ve es que muchas veces hace un esfuerzo y que ese esfuerzo no tiene una compensación laboral, ni le permite emanciparse.
Claro.
Y entonces, claro, ahí surge un malestar creciente.
Hombre, es que...
Un malestar creciente. Entonces tú ahí tienes que buscar...
A ver, el sistema es tan perverso. El sistema es perverso porque el sistema es capaz de... Hemos empezado hablando antes de aspiracionistas. El sistema es tan perverso que al final te hace creer que el enemigo tuyo es uno que está por debajo de ti.
Pues claro.
Cuando realmente, ahora dices, quitan el trabajo. ¿Quién emplea? ¿Quién es el empleador? Porque el empleador, si le da el trabajo a otra persona porque cobra menos o quiere o tiene menos derechos, etcétera, es porque se está aprovechando de esa situación. Claro. ¿Y de dónde es el empleador? A ver si resulta que es el vecino de tu casa, a ver si es tu padre, pues claro, que tiene una empresa.
¿Y qué?
No, tú criticas al mundo. Es el inmigrante el que me quita el trabajo, ¿no? El que te quita el trabajo es el explotador.
Claro.
Eso es lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, estas imbecilidades que hay ahora entre youtubers diciendo los jóvenes que la culpa de lo que pasa lo tienen los viejos que son pensionistas y claro, ya como van sobrados, están tranquilos, y dices, idiota del culo, que no es eso.
Que no es idiota del culo, joder, que es su concepción del mundo. A ver,
bueno, pero permíteme que diga que son idiotas. No, ya está.
¿Cómo
va a ser el jubilado el que le quita el trabajo a él?
Pero es la
o las aspiraciones.
Es todo lo que les va llegando y lo que les va minando y minando y al final se hace verdad.
Sí.
Eso es lo que hay que combatir. Es decir, y luego hemos normalizado la precariedad como algo normal, ¿no? Que el propio Departamento de Juventud del Gobierno Vasco diga que el salario medio de la gente de cerca de 30 años son 1.350 euros. Pues es que cuando luego vas a comprar con la cesta de la compra o vas a alquilar un piso, dime
no
cómo vives.
Cesta, no tienes ni cesta para la
¿cómo
oficina?
Vives con los 1.350 euros? Pero que es un dato que lo da el gobierno vasco, ¿eh? O sea, no es que esté diciéndolo yo así por así. Claro, hemos normalizado esa precariedad y lo que dices tú. Si quien tiene que pagar no paga, pues ¿cómo vamos a tener una vida?
Vamos a hacer un paréntesis. Venga, vamos a hacer un paréntesis. Venga. Sí,
en el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En el mes de marzo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya impartirá talleres gratuitos sobre actividad física para mayores, nutrición oncológica, mindfulness y deshabituación tabáquica para personas con cáncer. Infórmate, es necesario apuntarse con antelación llamando al 900-100-036. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables.
¿Quieres trabajar en la industria del metal de Vizcaya? El sector industrial está buscando perfiles profesionales y el portal de empleo FUEM y la Diputación Foral de Vizcaya te ayudan a encontrar nuevas oportunidades en empresas líderes a través del proyecto 3R Empresa. fvem.es/empleo. Apúntate gratis. La industria te espera. fvem.es/empleo.
Badator Gutun Zuria Bilbao. Azkuna zentroko nazioarteko letren jaialdia ateak zabaltzeko prestago berriro. Otsailaren 24-tik 28-ra gaur egungo literaturaren ahotsak ezagutzeko aukera izango duzu. Hitzaldiak, solasaldiak, tertuliak, sarrerak eta egitarau osoa azetainfon eta azkunazentroa.eusen.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues la verdad es que también muchos comentarios acerca de esto. Algunos que dicen que el trabajo que damos a los inmigrantes es lo que no quiere nuestra juventud, etcétera. Bueno, pues este tipo de comentarios suelen surgir con estas cosas, ¿no? Y que luego representan algunas realidades. Por cierto, que un oyente también me decía, a ver qué les parecía lo de la exigencia del euskero para la integración. Por ejemplo, hablaba de Cataluña, pero aquí podríamos hablar también, ¿no?, de cómo se plantea el euskera, que sea mérito, no obligación, para renovar residencias, etcétera y tal.
Sí, pero no es con titulación, no, es no, que no. Se está intentando, bueno, pues hacer oído, ¿no? Bueno.
Para mí son cosas innecesarias. Es decir, son cosas innecesarias y en la medida en que son cosas innecesarias son pequeñas trabas para hacer las cosas bien, ¿no? Porque tú tienes la realidad lingüística que tienes, en esa realidad lingüística pues ves las dificultades que hay en el mundo de la euskera, no solo para la población inmigrante, sino para los hijos e hijas de la población de aquí en la educación, ¿eh?, donde muchos niños y niñas fracasan porque un mal conocimiento de la euskera les impide una mala internalización de los contenidos, ¿eh? Y eso está pasando mucho y no se está hablando lo suficiente de eso que se debería hablar. Entonces, utilizar este tipo de cosas y ya el campo específico de la población, que luego, vamos a ver, esto también hay que hacer mucha cirugía, ¿eh? Porque claro, en un país, vamos a suponer, España, como que se considera que alguien que va a Ávila tiene por narices que aprender castellano, aprende castellano porque es el idioma más presente. También pasa lo mismo en Bilbao, ¿no? Que al final, pues un inmigrante que venga, yo qué sé, de África, hace un cálculo funcional y dice, no, a mí lo que me merece la pena es aprender de momento castellano, porque es el idioma que voy a tener en el día a día en la calle, ¿no? Y el euskera, pues según en qué zona de Euskadi te pueda tocar, está presente o no está presente. Entonces yo este tipo de cosas, o yo que sé, o la nacionalidad de los delincuentes o de los esto, pues hay cosas que no haría. Simplemente hay cosas que no haría y no las sacaría. Porque si tú tuvieras realmente una capacidad de euskaldunizar, lo cual no quiere decir que no tengas que hacer políticas lingüísticas, digamos, aplicadas a situaciones particulares, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pues pienso que en hostelería no estaría mal que la gente que está en hostelería supiera 40 cositas en euskera. 40.
Simplemente. Por lo menos que saludara,
¿eh? Saludar, o que si le pides bisuri eta hiru beltz, vale. que no piense que le estás atacando, humillando, o que le estás haciendo de menos. Es decir, hay políticas que hay que hacer simplemente para, porque eso mismo ya, con camareros que más o menos saben algo de inglés para una creciente clientela extranjera, de turismo, pues lo hacen, ¿no? Pues entonces hay políticas que se pueden hacer y se deben hacer, ¿no? Y luego hay otras que si tú tuvieras capacidad. Y la capacidad es de dos tipos. Una es capacidad social, que el euskera esté en la calle. En Bilbao, desde luego, el euskera no está en la calle. Solo un 3% de las conversaciones que hay en Bilbao se hacen en euskera. Un 3% de todas las conversaciones. Y si tuvieras una capacidad institucional para enseñar euskera a toda la población que ha venido, entonces estaría bien. Entonces estaría bien. Pero si no, es un brindis al sol. Y para hacer un brindis al sol es mejor no hacer.
Pues hemos llegado al final, ¿no?
Ah, perdón.
¿Me aportar algo?
No. Perdón.
No. Está bien. Hemos llegado hacia el final. Así que, bueno, es que ahora llega Asuntos Exteriores. Está Agustín Herrán calentando la banda.
Los interiores nos van mal.
Sí, los interiores van mal. Vamos a ver si con los exteriores lo mejoramos. Pero bueno, Elsa Fuente, Unai Burguete y Xavier Ayerdi, que tengáis buen día. Venga.